Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Correa, el penalti a favor de la Atlética de Madrid. Preparado Correa. Va Correa, Correa, Correa. ¡Qué golazo! Crayazo a la escuadra derecha de la portería de Valles. De penalti, anota Angelito.
Ojo que va la Atlética de Madrid por la manita. Memphis, Memphis. ¡Qué golazo!
¡Chutazo! Desde la frontal del área a la contra. Para convertir la manita en el Metropolitano. Para decirle al Inter, estoy aquí y voy a por ti en la Champions. Atlético de Madrid 5, Las Palmas 0.
Espectacular partido del Atlético de Madrid, muy malo de la Unión Deportiva Las Palmas. Le salió muy bien al Cholo poner a Marcos Llorente y a Correa de delanteros. Como hemos dicho antes, Griezmann descansó todo el partido, fresco para el partido del martes contra el Inter de Milán. Bueno, está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Se ha hartado de cantar goles del Atlético de Madrid. Está Antonio Ruiz. Hola Antonio.
Hola.
Que se ha hartado de decir cómo estaba el Cholo Simeone después de cada gol. Y está aquí Juan Gato Miau. Hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Que se ha hartado de ver cómo los atléticos celebraban los goles de su equipo. Bueno, seguramente ha sido el partido, uno de los partidos más redondos de... Bueno, está el 7-0 al Rayo. También, pero más redondo en cuanto a efectividad goleadora, digo, del Atlético de Madrid. Pero es que hoy le han metido arriba a Las Palmas los puñales y Las Palmas se ha puesto nerviosito, Rubén. Ha sido una cosa...
Sobre todo, ha salido a ganar el partido. O sea, el partido del Estadio Gran Canaria, el Atlético de Madrid, que podía ponerse líder aquel día, salió a especular. Y el Atlético, cuando sale a ganar los partidos, normalmente le va bien. O sea, puede ser que un día salgas, en el campo del PSG, como le pasa a la Real, y te terminen cazando a la contra. Puede pasar. Pero el Atlético de Madrid tiene futbolistas y potencial, hoy por cierto, con muchas rotaciones, para salir a morder a un equipo como Las Palmas, que era el segundo menos goleado de la Liga, y terminar goleándole.
Sí, ha dicho Kirian, el jugador de Las Palmas, dice, yo creo que con las rotaciones nos han ganado mejor que sin las rotaciones. El caso de Antonio es que ha acertado de pleno el Cholo, ha puesto una delantera inédita y ha acertado de pleno.
El plan ha salido perfecto, mucho mejor yo creo de lo que Simeone pensaba que le podía salir, porque el plan primero deja medio equipo titular o presuntamente titular fuera, porque ha dejado fuera del once a Griezmann, De Paul, Witsel, Hermoso y Memphis, que podrían haber tenido su chance, aunque ayer en la última prueba ya sabíamos que el 11 no iba a incluir a ninguno de ellos, pero bueno, esos 5 son titulares habituales, sobre todo el único Memphis cuando no está Morata. Luego, encima, el camino del partido no podía ser más plácido, porque lo resuelve en 22 minutos, ya llevaba 2-0 doblete de Llorente. Tercero, porque Llorente y Correa, una pareja insólita de ataque, le sale tan bien que no hacen falta muchos minutos para darse cuenta de que el experimento le va a funcionar. Luego, rearma de moral para lo que viene el martes. Y tiene frescos a los bichos, o al bicho, que es Antoine Griezmann, y que le necesita el Atlético de Madrid para el martes darlo todo, ¿no?
La última vez que Marco Llorente había sido delantero fue Liverpool. ¿Esa es la última vez que había sido delantero?
Yo recuerdo el 2-3 aquel de Liverpool que salió y marcó
goles. Yo lo he dicho, hace año y medio lo pusieron. O sea, no lo ha vuelto a poner nunca más. Y él tiene también alma de delantero, tiene alma de llegador, Gato.
Sí.
Bueno, yo antes de nada, me iba a poner en... No lo han hecho mis compañeros, me voy a poner en plan mamador del Cholo. Habrá que darle su mérito, ¿no? Porque todo lo que ha ideado y todos los inventos que se hace le ha salido... Hay algunos que se atasca, ¿no? Pero este, por ejemplo, y esa apuesta que ha generado mucha controversia antes, durante y después de apostar por Llorente ahí, le ha salido bien. Y además, en el caso de Simeone, con Llorente, tiene la dudosa habilidad de que le recolocó, se inventó un puesto para él. Venía Llorente y no sabía muy bien si era extremo, lateral. Lo colocó en esa posición que le hizo llegar a la selección y demás. Y ahora, en esta apuesta, que ya no es nueva, pero que sorprende, pues al final los resultados le dan la razón porque hemos visto que un partido lo ha desatascado él. Sí, y un Correa que venía muy muy a la baja, pues se ha venido arriba.
¿Lo veis contra el Inter o no lo veis? ¿Veis a Memphis y a Griezmann? A Marcos Llorente, digo. ¿Lo veis o no?
Uf, es que la defensa del Inter no es la defensa de la Unión Deportiva de Las Palmas, con todo el respeto y cariño que le tengo a la Unión Deportiva de Las Palmas. El partido y el plan de partido posiblemente no sea el mismo. No sea el mismo que el que hemos visto en el día de hoy.
Yo creo que en su cabeza, le escuchan, ¿no? La transmisión. Yo creo que en su cabeza no estaba, que en su cabeza era, creo, era Memphis Griezmann, pero a lo mejor se le ha abierto ahí un, no sé, a lo mejor tú.
A ver, yo no le veo de delantero, pero porque no veo al Atlético de Madrid saliendo como ha salido hoy contra Las Palmas a morder a 70 metros la portería de Oblak. Pero lo dicho en la transmisión, para mí uno de los futbolistas más peligrosos del Inter, y tiene muchos, es Di Marco, el carrilero zurdo, que... Puede ser un plan igual que hace el anti-Vinicius de vez en cuando ponerle contra Di Marco, porque además Lautaro, que es un delantero, bueno, no hace falta que hablemos de Lautaro, va también por ese lado muchas veces en el 5-3-2 del Inter, y a mí no me extrañaría que confirme que confíe más en Llorente que en Molina para tapar el Di Marco más Lautaro.
Hombre, Llorente hoy se ha ganado de seguir jugando, eso está claro. Lo que pasa es que si atendemos a la ley no escrita de que delante de un partido como el del martes, el Cholo hace 5 rotaciones, lo que te comentaba anteriormente, se supone que esos que no salen de inicio es porque los tienen en la cabeza.
Es que podría jugar en cualquier lado, Ruiz, porque lo puedes ver de carrilero, lo puedes ver en un coque de Paul Llorente y lo puedes ver arriba.
Exactamente.
Así.
Yo a Llorente lo pongo el martes, aprovechando el...
Sí, sí. Yo creo, como dice Rubén, que es que no es el mismo rival, evidentemente. Y vamos a ver cómo usar el Atlético, porque al final tienes un partido de vuelta. Pero Llorente ahora mismo, en las circunstancias que está el equipo, además, que hoy ha tenido que reservar a mucha gente y rotar por el tema del cansancio, este está en su prime físico, con lo cual es una ventaja tenerle, ¿no?
Hombre, sería raro también que pusiera a Marcos y dejara a Memphis en el banquillo. Sería raro, pero bueno, no sé. Yo creo que él tenía ya su plan, ¿eh? Que su plan era uno y que hoy le ha salido muy bien y que a lo mejor para otro partido pues piensa...
Lo bueno, Marcos, es que hay mucha gente que se activa para el partido de Champions.
Sí.
Esto activa a mucha gente y eso es muy bueno.
El partido es un partidazo, el Inter-Atlético de Madrid, porque el Inter es un equipazo, ¿eh? El Inter es un equipazo. O sea,
el Inter es, con mucha diferencia, el mejor equipo de Italia.
Sí, que ha dicho Antonio que ahora mismo...
Es el logro, porque cuando salió el sorteo decíamos, bueno, a ver cómo está dentro de 2 meses, en febrero.
Ha ido a más.
Ahora mismo ha ido a más.
Tiene un delantero buenísimo.
Está mejor que hace un mes.
Tiene un delantero, Lautaro, que le compite al mejor delantero. O sea, es un delantero buenísimo.
Tiene dos, ¿eh? Porque Turán es...
Sí, Turán la carrera es muy difícil. Pero
Çalhanoğlu está muy bien.
Sí, ha dicho Maldini que... Yo es que no he visto todos los partidos del Inter, pero he visto algunos trozos y me parece un equipo
difícil.
El centro
del campo que suele ser, que es Çalhanoğlu, Varela en Kitarian. Çalhanoğlu y Varela son muy buenos. Di Marco para mí fue el lateral izquierdo de la Champions de la temporada pasada. Tiene buenos centrales. Bueno, aquel chaval que estaba en el central titular y lateral de Francia, que estuvo en el Bayern, Pavard... Tiene a Darmian en la derecha, o sea, tiene un equipazo el Inter.
Además, que... la confianza que te da haber llegado la temporada anterior a la final de la...
Sí, sí, es el finalista de la Liga de Campeones.
Es como el Atlético Madrid de Simeone, cuando llegó a la primera final, la perdió, pero en las siguientes ediciones llegaba a semifinales, volvía a llegar a finales, iba con la confianza de decir, mira, pues yo lo he hecho una vez, puedo hacerlo más veces. Y el Atlético Madrid está en lo contrario. Lleva 5 o 6 años sin llegar lejos en la competición y tiene muchas dudas.
El Cholo lo tiene claro, ¿eh? Hoy no se ha mordido la lengua para decir que el Inter ahora mismo es uno de los mejores equipos de Europa.
Quiero que me valoréis un enganchón entre dos jugadores del Atlético de Madrid que son importantes. Uno es más que otro, por lo que ha hecho como entrenador, que es el Cholo Simeone y Milinko Pantic. Yo solo había escuchado la parte que vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero lo que hemos sabido todos. Cuando le han preguntado, ha sido el compañero del diario Marca, Pablo Egea, le ha preguntado a el Cholo Simeone por una declaración de Pantic, entre otros, sobre la alineación de Marcos Llorente.
Te quería preguntar, volviendo un poco al tema de Llorente, antes del partido, no entiendo que no sé si lo habrás visto, pero gente, leyendas del club como Pántico, mucha gente en redes sociales criticaba mucho esa demarcación. ¿Qué se siente ahora después de haber quedado buen resultado? Gracias.
¿Quién?
No, pues gente, leyendas del club, en este caso ha sido Pantic y sobre todo redes sociales, gracias.
Bueno, leyenda es nuestro querido aragonés, leyenda del club.
En el quién le ha matado. Bueno, en el quién. Entonces, nos hemos ido a él es comentarista de Radio Marca, con los Pablos, con López y Juan Arena, para escuchar qué había dicho Milinko Pantic. Y Milinko Pantic ha dicho esto en la transmisión de los compañeros de Radio Marca.
Me refiero a lo del Llorente. Llorente, no lo entiendo, pero bueno, vamos a ver. Quizás hay algo que nosotros no sabemos. No sé si hay algo en nuestra cantera, si hay algún delantero interesante para ponerlo en estos partidos.
Está en el banquillo Salim.
Está en
el
banquillo, pero bueno. Y luego decimos que ponemos a parir a Xavi, pero Xavi tiene mucho mérito. A Xavi, el Barça dentro de 3-4 años tiene que hacer, va a reconocer su grandísimo trabajo.
Esto último de Xavi no lo he entendido. Perdón un segundo, Carlos Ganga, ¿qué ha hecho Carlos Alcaraz en las semis de Buenos Aires?
Ha perdido contra el chileno, contra Nicolás Jarry, el número 21 del mundo, 6-7... 3-6, ha acabado lanzando, por cierto, una raqueta al suelo Carlos Alcaraz, fruto de su frustración, no ha sido muy violento, pero un gesto que nunca es muy agradable. Ha estado mal en el primer tiebreak, en el primer set, que ha ganado el chileno 7-2, y en el segundo, ahora con el 5-3 abajo, sacando Jarry, ha tenido un par de bolas de break para seguir en el partido Alcaraz, pero no ha podido convertirlas, así que cae en las semis de Buenos Aires. Recuerdo que el año pasado ganó este torneo, así que va a perder algún que otro punto, y la temporada de Alcaraz es semifinales en Buenos Aires, cuarto de final en el Abierto de Australia.
Perdido Carlitos Alcaraz. Bueno, ¿qué os parece esto? Esto es evidente que no viene de hoy, o sea, no es una cosa de hoy. ¿Qué intrahistoria hay en esta historia Simeone Pantic? Que Pantic también es un jugador muy querido en el Atlético de Madrid, por los aficionados del Atlético.
Yo, igual Ruiz me ayuda en el contexto. Yo recuerdo que el Cholo, ya Conrado, que en paz descanse, no se entendían. En la época en la que ya Rado era comentarista y el Cholo entrenador del Atleti...
Sí, no se entendían, es cierto, sí.
No se entendían. El Cholo ve, por lo que yo sé, varios enemigos cerca del Atlético. Uno era durante un tiempo Bahía, recordaréis esa medio guerra con Fernando Torres y sobre todo su entorno. Y esta cosa que veía en torno a Rado, que puede asociar a Pantic y tal... Fíjate, de lo que yo sé, Ruiz, yo no hacía el Atleti en aquella época... El Cholo y Radomir no acabaron bien en la etapa del doblete. Y eso no sé si lo mantuvieron hasta el final y no sé cómo acabó con Pantic. Pero a mí me parece que el comentario de Pantic es de lo más normal del mundo. O sea, que le parezca raro que Llorente juegue delantero porque no suele jugar. Y también le doy una parte, no en el desprecio, creo que el Cholo se equivoca en el desprecio de un tío que hizo un doblete en el Atleti. Pero creo que llamar leyenda a todo el mundo y ponerle una placa a todo el mundo... Pues tendría
sí,
que
pero leyenda la ha llamado el periodista.
Claro,
leyenda no se ha llamado Pantic.
Por eso al Cholo.
Claro, por una parte, vamos a ver, yo creo que no hay que buscar tampoco hacer una serie.
A ver cómo lo arreglas esto, Antonio, que tú te llevas bien con los dos.
No, hombre, yo conozco a los dos y yo conozco a los dos y me llevo muy bien con Pantic, al que admiro y quiero desde hace mucho tiempo, y al Cholo lo respeto. Y yo he intentado indagar en las dos partes. Y yo, vamos, el comentario, estoy suscribo, el comentario que hace Pantic es un comentario de un comentarista que no lleva implícita una maldad, yo creo, ¿no? Yo no le veo...
No es Pereiro con Rafa Benítez.
No le veo colmillo, pero claro, cuando le hablan de leyenda del Cholo, yo luego he preguntado, digo, qué raro que el Cholo no, dice, bueno, igual ha querido, lo que ha querido decir es que para él leyenda a lo mejor son 3 o 4 en la historia, pero que tiene muy claro que Pantic es un jugador histórico, me han dicho.
Sí, pero no... Pero...
Que eso lo tiene muy claro y que lo respeta y que... Entonces yo creo que haya habido un cruce... Pero yo no creo que tengamos... Yo, desde luego, no lo voy a hacer. No voy a hacer una historia de terror de esto.
No, o sea, llama la atención. Es una cosa que llama la atención.
Llama la atención.
¿Tuvieron algo cuando uno era primer entrenador y el otro era entrenador?
Esa diferencia yo creo...
Hombre, entre ellos no hay... Yo creo que ellos no son amigos.
No son amigos. Pero jugaron en el mismo equipo.
Acuérdate que en la etapa en la que Pantic estuvo en el B, esas diferencias se acrecentaron. Por el tema de jugadores y demás. Y eso generó... más fricción.
Joder, pero eso ya pasó tiempo, ¿no?
Sí, pero mira, pero parece que las tenían guardadas. A mí me parece feo. El Cholo, además, estas cosas, yo creo que estas polémicas, y encima que son casi de consumo interno, no le beneficia a ninguno. Y entonces lo puedes haber despachado de otra manera, pero claro, si te entras ahí y quieres... yo creo
que Tantarantán fue el que le dio el mono Burgos el otro día. Sí. Ese es más que el que sí. le ha dado Pantic.
Y tampoco entró, y fíjate, y no entró...
Sí, claro, por eso digo que si no entró y era más mucho más íntimo...
Bueno, era más hiriente, era más hiriente.
En este, pues...
Yo creo que si al Cholo le ponen las declaraciones, como hemos oído nosotros, las declaraciones de Pantic... Y yo creo que él va a decir, joder, pues tampoco es para tanto.
Sí, pero él que sabe cómo funciona esto y que es muy cauto y que muchas veces no comenta ni opiniones de los demás ni nada.
Y que tiene gente que le asesora bien y le cuenta bien las cosas.
No, o sea, esto que... seguramente, no sé, no sé si el Departamento de Comunicación de la Leti le había dado tiempo a esta historia, porque yo tampoco, las redes sociales no sé si ha habido un clamor ahí con esta película de Pantic, no sé, ha sido una cosa extraña.
No he visto clamor en redes sociales. Pero tampoco yo soy
sorpresa sí, Antonio, porque a la gente, hay mucha gente que le ha sorprendido la apuesta del Cholo, pero vamos, de ahí ya, claro, el que le pregunta es de Radio Marca, el compañero de Radio Marca o de Marca.
Es del grupo Marca,
claro,
¿no?
Sí, por una declaración que sabe que le puedo hacer mella. Y yo, a mí lo que me ha sorprendido es que el Cholo entre a ese trepo.
Sí. Bueno, veremos en qué termina. Hay que escuchar a Sole Pantic. Tú que eres amigo suyo, Antonio, bueno, lo pones
Antonio, un día. Hay que arreglarlo.
Ya te digo, sin haber hablado con él, yo creo que él también va a optar por no hacer más bola de esto.
Hombre, o sea, pierdes. Yo creo que pierdes.
Con el Inter el martes a la vista, darle un minuto de bola a esto por parte de cualquiera de ellos.
Además, Pantic siempre ha sido muy respetuoso y muchas veces a mí me consta que ha evitado también hacer ningún comentario para no herir a nadie o para que no parezca que sus declaraciones pueden herir a alguien. Entonces yo te digo que para mí no hay más temas. Se ha cruzado esto hoy y está claro que llama la atención. Claro,
bueno, pues os voy a poner un VAR, que ha habido un VAR en el partido Atlético de Madrid y Las Palmas. Yo no lo he escuchado, acaba de salir, es sobre el penalti que le han hecho a Lino, que ha significado el quinto gol de... ¿ha sido penalti finalmente o no? El penalti de
primer penalti que pita el colegiado.
Sí, el penalti que ha señalado el colegiado. El primero sí que señala Figueroa Vázquez, que había señalado uno en el Getafe Rayo del Metropolitano, pero se lo anuló el VAR, porque no era penalti, se lo había inventadillo ahí un poco Figueroa.
Era el único árbitro que no había señalado finalmente un penalti, pero había habido dos veces que le había rectificado el VAR.
Bueno, pues este es el penalti, la jugada del VAR.
Jorge, te recomiendo un on-field review por un posible penalti de Marvin Park sobre Samu Lino. Te voy a poner dos cámaras, que van a ser la reverse y luego high behind, con el punto de contacto para que la veas luego en dinámica, ¿vale?
La reverse, ponme la dinámica, por favor, Santi. Está parada la acción. Vale, ¿me puedes poner otra toma? Venga, voy a señalar penalti sin amonestación.
Recibido.
Ok, este ha sido el segundo gol de Correa.
La reverse.
Bueno, os escucho atentamente estos días. Un abrazo, Rubén, adiós.
Otro.
Hasta luego, Antonio, gracias.
Adiós.
Miau Gato. Vamos con el Real Madrid Rayo de mañana.
Partido de mañana, pero la gente habla de Kylian Mbappé, ¿no?
Bueno, hacía tiempo que no te preguntábamos por Kylian Mbappé. No sé si lo ves más cerca o cómo está.
Estamos demasiado interesados en qué es la noticia de la semana. ¿Nos puede decir si se ha comentado algo abajo, lo habéis comentado en alguno de los días o...?
Yo quiero preguntarle si usted teme que estos meses que vienen ahora con tantas preguntas sobre Mbappé puedan afectar al usuario.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Que has estado presente en la rueda de prensa. Has decidido no preguntar por Mbappé, ¿no? Porque has visto que no, ese toro ya no embestía,
quinto,
¿no?
Sexto turno y creo que ya no procedía.
Ya no procedía. Bueno, ha habido tres seguidas y luego una cuarta ahí al final. Esta es la respuesta que vale para todas las preguntas sobre Mbappé de Carlo Ancelotti.
Yo veo, escucho lo que ha pasado. Entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros. Para nosotros es el partido de mañana. Yo creo que la gente puede hablar. Me gustaría terminar bien esta temporada, intentar de ganar títulos. La próxima temporada, pensar la próxima temporada. Hay demasiado tiempo para esto.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Ancelotti, que es listo, inteligente, sabe que cualquier palabra en este momento puede provocar un incendio no interesado. Ha jugado hoy Kylian Mbappé en Francia contra el Nantes, en el campo del Nantes, Nantes 0, Paris Saint-Germain 2. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué no ha sido titular Kylian Mbappé?
Bueno, ha sido una decisión puramente técnica por parte de Luis Enrique, que ha hecho rotaciones, hasta 5 cambios respecto al partido de Champions contra la Real Sociedad. En ningún caso tiene que ver con una represalia o un castigo por parte de Nasser Al-Khelaifi por haber confirmado esta semana que no va a seguir la próxima temporada en el Paris Saint-Germain. Y de hecho, hace un rato en rueda de prensa Luis Enrique ha explicado su decisión, ha comentado que después del partido de Champions entre semana quería dar minutos a los que no participaron tanto entonces.
Es muy sencillo y a la vez muy complicado de explicar. Pues porque hemos jugado un partido de Champions hace prácticamente 2 días y la energía necesaria para competir, yo creo que era muy importante dar minutos a jugadores que no habían participado en el último partido de Champions.
Luego ha jugado media hora, ¿no, Dani?
Sí, ha jugado a partir del minuto 60 de partido. En tan solo media hora le ha bastado para provocar un penalti, marcar un gol y confirmar la victoria del Paris Saint-Germain, que a medio gas le ha bastado para ganar al Nantes. Tiene la liga prácticamente en el bolsillo, le saca 14 puntos de distancia al Niza, que es segundo, así que yo creo que a nivel deportivo también estaba justificada la decisión de darle un poquito de descanso a Mbappé, aunque también es verdad que la semana pasada ya no jugó en liga por esas molestias que arrastraba en el tobillo por la entrada que sufrió en Copa de Francia.
¿Hay algo destacable de las últimas horas sobre el caso Kylian Mbappé?
No, la verdad es que ha sido una semana muy intensa que empezó con ese anuncio por parte de Mbappé al que la IFI el martes, luego el miércoles partido de Champions. Creo que el hecho de ganar de manera holgada ese 2-0 a la Real Sociedad precipitó que el jueves el Paris Saint-Germain filtrara a algunos periodistas ese comunicado no oficial, pero sí oficioso, con el adiós de Mbappé a final de temporada. Y ayer le preguntamos a Luis Enrique en la previa del partido de Liga por la decisión, por la salida de Mbappé, y lo que dijo el asturiano es que él no tiene nada que comentar hasta que las partes implicadas se pronuncien.
Muy bien, pues seguiremos informando de este asunto que ahora, imaginamos, bajará un poco la tensión y el pistón y crecerá en algún momento de aquí a final de temporada. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Bueno, mañana este Rayo Real Madrid, que es a las 2 de la tarde, está aquí también Carlos Ganga, para que nos cuente cosas del Rayo Vallecano, que tiene nuevo entrenador, Íñigo Pérez, jovencísimo, Carlos, con una cara de niño
36 años.
Brutal. Sí, hace 2 temporadas estaba jugando en Osasuna.
Sí, se retiró el 10 de junio de 2022 y menos de 2 años después ya está entrenando en Primera División.
Le cogió Iraola de segundo, en el Real se lo quiso llevar al Bournemouth, ¿no?
Estuvo allí trabajando con él, pero por problemas de visado, no lo hacía oficialmente, sino que estaba un poco en la sombra y por problemas de visado y de títulos, pues no ha podido quedarse ahí, entonces ante esta llamada del Rayo pues ha decidido venir.
Es más joven que algunos futbolistas del Rayo Vallecano, como el caso de Falcao, o sea que es prácticamente un chaval a los mandos del Rayo Vallecano. ¿Qué prepara Ancelotti para mañana? Porque ya hemos dicho que este partido sí, Miguel, lo tiene marcado en rojo porque puede significar la continuidad en la distancia y el desgaste con los rivales, ¿no?
Sí, ante un equipo que sacó un punto en el Bernabéu en la primera vuelta y que ganó al Madrid el año pasado en Vallecas. No recupera a nadie Ancelotti, sigue teniendo las 5 bajas que ya tenía en Alemania el pasado martes, más la de Mendy, que recordemos que vio una cartulina amarilla, la 5ª contra el Girona, y que mañana no va a poder jugar. En principio va a haber 3 cambios con respecto al equipo que jugó en Leipzig. Va a entrar evidentemente Fran García en el puesto de lateral izquierdo por el sancionado Mendy. Va a entrar Luka Modric, más mayor también que el técnico del Rayo, en el centro del campo después de ni siquiera haber calentado ante el Leipzig. Y parece que Joselu también puede tener hueco en la delantera. En este caso se caería Brahim, que está en la lista, pese a esas molestias que sufrió en el gemelo en Alemania, y Rodrigo pasarían al banquillo, y como digo, Fran García, Modric y Joselu serían mañana titulares en Vallecas.
Sobre Modric, le habéis hecho un par de preguntas, una de ellas tuya, sobre la situación de Modric y sobre las charlas que puede mantener con el futbolista, ha dicho esto Carlo Ancelotti.
Obviamente con Luca he hablado no sé, hace un mes de este tema. Creo que es suficiente, obviamente, para un jugador que está acostumbrado a jugar casi todos los partidos, le cuesta un poco más que otros sentarse en el banquillo. Esto es bastante normal, lo entiendo perfectamente. Todo está bastante claro entre los dos.
¿Qué sabes de Modric, Miguel? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué punto de su estancia en el Madrid?
Bueno, afectado, preocupado, pero como ha dicho Ancelotti, siendo profesional, sigue siendo un referente para el vestuario. Ha dicho un par de cosas más Ancelotti que me parecen significativas. Una, que la última vez que habló con él fue hace un mes, ya lo hizo el pasado verano en la pretemporada, dibujándole un poco cuál iba a ser más o menos su futuro en el Real Madrid este año, en el que ya no es indiscutible, y luego en el que le ha pasado la patata caliente de su decisión en cuanto a seguir o no. Sabes que es norma del club ofrecerle a los veteranos de temporada en temporada. Vamos a ver qué decisión toma el Madrid, pero Ancelotti ha dicho que la última palabra la tiene Modric. Yo sinceramente no creo que continúe en el Real Madrid la próxima temporada, pero veremos a ver qué sucede. Y luego lo que dijo, creo que después del partido de Cádiz, que bueno, cuando no tiene en mente que vaya a tener minutos Modric, no calienta. Por eso, por ejemplo, no se le vio en la banda el pasado martes en Leipzig.
No es una temporada fácil para él, pero el destino, nunca sabes lo que te tiene predestinado. Miguel, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Este es Íñigo Pérez. No tiene ídolos como futbolista, pero sí como entrenador.
Para mí es una suerte, la verdad, empezar con él, poder estar dirigiendo en la misma banda que él, un poco hablando desde este niño grande, ¿no? Que bueno, idolatra técnicos. De pequeños todos tenemos ídolos de futbolísticos. Yo no he tenido muchos, es decir, no era mitómano, ¿no? Era, bueno, me gustaban varios y tal, pero no era de tener pósters en la habitación. Y sin embargo, con una edad más avanzada, cuando era jugador, sí que he tenido referencias en los técnicos, ¿no? Un poco más de ensalzarles y esa figura, y un entrenador del Real Madrid es uno de ellos.
¿Qué esperas, Carlos, para mañana de Íñigo Pérez?
Mira, lo primero que me ha llamado la atención hoy de su rueda de prensa, que lo hablábamos el otro día, el día de su presentación, que ya me decían del vestuario que el ambiente había cambiado, que estaban muy derrotistas y que ya se lo habían pasado bien. Hoy ha dicho Íñigo Pérez que había visto tristeza extrema en el vestuario y que ha intentado levantarles el ánimo. Y luego él, la verdad es que no se desmarca de Iraola, de que le comparen con Iraola. Dice que su equipo, que quiere que se parezca mucho, cuando él estaba en el Rayo Vallecano, un equipo valiente, agresivo, de mucho ritmo, ha dicho también de momentos de locura, así que Íñigo Pérez conoce perfectamente el vestuario, conoce perfectamente a los jugadores. Yo creo que no va a haber una gran revolución de lo que venía haciendo Francisco, porque Francisco, el bloque era similar, prácticamente idéntico al de Iraola, pero bueno, a ver qué matices introduce Íñigo Pérez y si mañana puede dar la sorpresa contra el Real Madrid.
La era Íñigo Pérez.
A ver si consigue que los delanteros marquen algún gol.
Sí. ¿Cuándo es la última vez que ganó el Rayo Vallecano?
Al Getafe en el Metropolitano hace unas semanas, hace un mes o así. Uno de los últimos 14 partidos.
Uno de 14.
Y en casa en septiembre.
Sí, sí. En casa en septiembre, sí.
Bueno, por cierto, que he visto esta semana colas en Vallecas para sacar entradas, que está la gente que trina.
Están agotadas, sí.
Está la gente que trina con eso también de tener que hacer tantas colas y que no haya un
procedimiento online. Sí, es que estamos hablando de que Presa quiere hacer un estadio nuevo porque se le ha quedado obsoleto, pero el Rayo no tiene taquilla online para sacar entradas.
Sí, sí, es un milagro.
Bueno.
O sea, lo único que iguala el Rayo Vallecano desde fuera a los demás es en el campo. O sea, cuando juega al fútbol, porque el resto es una cosa que... Mira, que está aquí Gato también, que hizo el Rayo no sé cuántos años. Yo hice el Rayo también, porque había que pasar por el Rayo, ¿verdad, Gato? Para hacer...
Recuerda a la gente que hizo las colas que hizo este año para renovar el Labón.
Sí.
Por suerte.
Pero que de cuando lo hacíamos tú y yo, no, o sea...
La no ha avanzado nada, claro.
Está igual, sí, exactamente sí. Igual. O sea, vas allí a la calle Payaso Fofó y está todo en el mismo sitio.
Lo tal,
por o sea
despacho, que... lo mismo.
Efectivamente, lo mismo. Bueno, el Rayo Vallecano, que es un milagro del fútbol español. Mañana a las 2, con buen tiempo esperemos este Rayo Real Madrid. Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Por cierto, un sonido de Konaté, jugador del Liverpool, al que le han preguntado si estaba el Liverpool en la carrera por Kylian Mbappé.
Con total sinceridad, ¿de verdad crees que Mbappé va a venir? Creo que todos sabemos dónde va a ir, así que no, en este equipo ni siquiera pensamos en él, tampoco intentaré convencerle.
Konaté no lo ve nada claro. Vamos con el gol, los goles que ha habido hoy en el partido de Osasuna y los partidos de mañana. Porque Osasuna con 2 de Budimir le ha ganado 2-0 al Cádiz.
¡Gol de Budimir para Osasuna! ¡Llega! para que salte el killer, el goleador, el croata, y mande la pelota al fondo de la portería.
¿Otro gol?
¡Gol de Osasuna y no vacilo! ¡Vaya salida y vaya pase a Budimir de Jesús Areso! ¡Lo deja solo mano a mano! ¡Marca el croata! ¡Osasuna 2, Cádiz 0!
Y mañana a las 4 y cuarto hay un Granada-Almería, penúltimo contra último, con estas noticias. Cuéntanos, Fran Viñuela.
Es la final de finales para el Granada Corro, que se juega cualquier tipo de esperanza para poder salvarse. El cacique Medina no podrá contar con Bruno Méndez lesionado, y hasta mañana no sabremos si Lucas Boye y Carlos Neva se recuperan para poder entrar en convocatoria. El Almería tiene una oportunidad de oro para darle una alegría a su afición y ganar el derbi regional. Sería la primera victoria de toda la temporada. Garitano no puede contar con César Montes, que sigue lesionado, ni con Batistao y Ramazani sancionados, pero sí recupera a Chumi. Todas las entradas están vendidas, por lo tanto habrá ambientazo en el nuevo Los Cármenes para un partido de mucha angustia que tiene que arbitrar Gil Manzano con Prieto Iglesias en el VAR.
A las 6:30 hay un Mallorca Real Sociedad que trae estas noticias. Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Un día muy triste en Mallorca y para la afición del Real Mallorca al perder a alguien muy querido, el presidente más popular y célebre de la historia reciente del Mallorca. Como saben nuestros oyentes, el doctor Bartolomé Beltrán, que ha fallecido a los 74 años. Mañana habrá recuerdo y minuto de silencio. Y un Mallorca que recupera a Martin Balin después de lesión y a Larin después de sanción. La Real Sociedad no recupera efectivos y Manol le preocupa la situación de Oyarzabal, que no acaba de recuperarse, mientras que sigue con los lesionados de larga duración. Y llegan tocados a la isla Merino y Traoré, al que por cierto ha dado un poquito de cariño después del palo tremendo de la Liga de Campeones. Esto es a las 6:30, Lopita González Fuertes con Ortiz en el VAR.
Y a las 9:00 cerramos la jornada con la jornada del domingo con el Betis Alavés, que trae estas noticias Andrés Ocaña. Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Va a tener el Betis una principal novedad en el partido que le va a enfrentar mañana a partir de las 9 al Deportivo Alavés, y es que entra en la convocatoria Cedric Bakambu por primera vez después de haber llegado de jugar la Copa de África. Además, recupera al entrenador, al Chimi Ávila y a Pablo Fornals, que no estaban inscritos en Europa. Por parte del conjunto de Luis García Plaza, Benavidez llega al choque, al igual que Rafa Marín y Javi López, aunque ahí está la duda en el once inicial. El partido lo pitará Busquets Ferrer, auxiliado en el VAR por Del Cerro Grande.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.